¿Cómo están esas madres?
Bien.
¿Qué les pareció ese agasajo? Ok, el hermano Oscar se los va a decir, pero yo quiero también decírselo ahora. Después de la oración final y antes de que ustedes se vayan, tenemos un regalito todavía para ustedes ahí. Así que ya saben, si se van se lo pierden. Así que espero que todas las hayan pasado bien y que el propósito de esta actividad se haya cumplido, es homenajearlas y darles un reconocimiento por lo especial que son en la vida de cada uno de nosotros. Las madres en realidad son el ente que Dios puso en este mundo para moldear las nuevas generaciones. Y muchas probablemente en el diario vivir, en el diario desenvolvimiento, no se dan cuenta de la gran influencia y el gran poder que tienen sobre sus hijos y sobre el futuro de ellos. Pero yo no voy a hablar de las madres, voy a hablar de la batalla. Estamos en batalla, ¿no es así? Estamos en la madre de todas las batallas, porque así lo dice la palabra de Dios. Una batalla, una lucha cruenta, una lucha violenta por nuestra alma y por las almas de aquellos que están alrededor nuestro. El Señor Jesucristo es bien claro cuando nos habla acerca de Satanás en Juan, el capítulo 8, versos 43 y 44. Estas son las palabras de él. Se lo está diciendo a un grupo de judíos con los cuales estaba teniendo una discusión bien acalorada. Dice Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Escuchen bien cuáles son los deseos que ellos querían cumplir. Le dice, desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y lo que está diciendo Jesús ahí es, ustedes me odian tanto que me quieren matar, pero yo sé lo que hay detrás de todo eso. Hay un ente obrando en los corazones de ustedes que los está moviendo para que ustedes tengan esos deseos homicidas, porque ese ente es homicida desde el principio. El objetivo de Satanás es acabar con nosotros. Y olvídense de la parte física. Quiere acabar con nosotros eternamente. Ese es el objetivo de él. Y dice Jesús, cuando habla mentira, en realidad está hablando, está expresando lo que él es. Porque él es, dice, un mentiroso. Él es el padre, o mejor dicho, el originador de toda mentira. Por eso es que la mentira es condenada en la Biblia. Porque cada vez que nosotros mentimos, no nos parecemos a Dios. Nos parecemos al diablo. Porque toda la mentira tiene su origen en Satanás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quisiera continuar el pensamiento que comenzamos la semana pasada y quisiera tratar de hacer un breve resumen de las cosas que dije anteriormente. El ataque de Satanás no es necesariamente un ataque para asustarnos y no es necesariamente un ataque que lleve como objetivo lastimar nuestros cuerpos. Si en algún momento Satanás logra lastimar nuestros cuerpos, es porque Dios se lo permite. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que ese no es el objetivo central de él. El objetivo central de él es que nuestra fe flaquee. Que nosotros terminemos desconfiando en Dios. Que terminemos desanimados. Y al final que terminemos separados de él. Ese es el objetivo central de Satanás, eso es lo que él busca. Y la semana pasada comentaba y decía, bueno, a nosotros se nos ha vendido una idea equivocada en las películas de Hollywood, presentando a Satanás haciendo posesiones demoníacas grotescas. Y una de las cosas que dije anteriormente es, en la época del Nuevo Testamento, en ciertos casos, Dios permitió que Satanás y sus demonios poseyeran seres humanos con el objetivo de Jesús demostrar que Él era el Hijo de Dios y que el reino de Dios siempre iba a ser más poderoso que el reino de Satanás. Eso ocurre en los evangelios con cierta frecuencia y siempre Jesús enfrentando a los que estaban poseídos por los demonios. En la medida que vamos avanzando al libro de los Hechos y después a las epístolas, va cada vez menos el asunto de las posesiones demoníacas y más el énfasis de que el ataque de Satanás es en la mente humana. El ataque es en la mente. Satanás dirige sus misiles a nuestro entendimiento, a nuestras mentes, para convencernos a nosotros de ciertas cosas. Escuchen bien, no son los medios, no es la gente en la calle. Dios dice que hay entes espirituales detrás de todo eso. Y lo que nosotros estamos haciendo con la escritura ahora es tratando de quitar completamente la cortina que tapa eso. Está, a través de la palabra de Dios estamos penetrando en ese mundo espiritual que nos hace ver a nosotros cosas que no se ven ni se pueden tocar, solamente pueden entenderse a través de la revelación de Dios. Y lo que nos está diciendo Dios es, tengan cuidado porque este padre de mentiras va a dirigir sus engaños a las mentes de todos nosotros y va a jugar con nosotros y va a tratar de lograr que nosotros terminemos separados de Dios. Y dijimos que cuando estamos hablando de las mentiras de Satanás, íbamos a hablar de 7 mentiras. Escuchen bien ustedes esto. 7 mentiras expresadas con la boca de Satanás. 4 de ellas son expresadas en Génesis, el capítulo 3, cuando Satanás habla con Eva. Y 3 de ellas son expresadas cuando Jesús estaba en el desierto y había ayunado 40 días y 40 noches y Satanás se le apareció. 7 mentiras de la boca de Satanás, y hoy espero terminar la 4ta, y la semana que viene vamos a ver las otras 3. La primera mentira, y quiero que ustedes vean Génesis el capítulo 3, versos del 1 al 5, la primera mentira aparece en la primera línea. Dice la escritura, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del árbol, del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso es lo que Dios le dice a la serpiente. Y aquí está la primera mentira que vimos la semana pasada. Satanás le está diciendo a Eva, tú tienes el derecho de poner en tela de juicio lo que Dios te dice. Tienes derecho de poner en tela de juicio lo que Dios te dice. Y lo vemos en las primeras líneas, cómo abre en realidad el texto. Le dice, ¿es verdad que Dios les dijo? Para plantar una duda en Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo eso? Y lo que hemos dicho continuamente a través de esto, de este estudio es, en realidad lo que está haciendo Satanás es comenzando a jugar con la mente de Eva. Y lo que le está diciendo es, ¿tú estás segura que esto fue lo que Dios te dijo? ¿Estás seguro que lo que tú oíste fue palabra de Dios? Hasta ese momento, Eva había aceptado las palabras del Señor sin cuestionarlas. Hasta ese momento, en su inocencia, lo que Dios decía, eso era. Pero de ahí en adelante, Satanás plantó una duda con Eva. Les voy a dar un ejemplo rápido para que tengan en mente a qué me estoy refiriendo. cuando Eva le dice a Satanás lo que Dios les dijo en Génesis 3, le dice que Dios le había dicho que no coman de ese árbol, escuchen, ni lo toquen. Y la pregunta que yo hago es, ¿de verdad le dijo Dios que no lo tocara? No. Solamente le dijo que no comieran del árbol, que no comieran el fruto del árbol, pero Dios no le prohibió a ella que tocara el árbol. Ya Eva estaba desconfiando en lo que Dios le había dicho. Y se sintió ella con derecho de tergiversar lo que era la voluntad de Dios. Quiero decirles esto porque es muy importante. Nosotros tenemos un libro santo, un libro sagrado, en donde se nos ha revelado verdad espiritual. No existe manera científica de corroborar lo que aquí se dice, porque el propósito de este libro no es instruirnos con ciencia humana, sino con sabiduría divina. Es como tratar de comparar naranjas con manzanas. Son dos cosas completamente diferentes. Y lo que les he dicho anteriormente es que han surgido a través de los años movimientos humanos que han tratado de minar la mente de esta sociedad poniendo duda acerca de la palabra de Dios en nombre de la ciencia, diciendo, ok, nosotros somos científicos y vamos a hacer un análisis de la Biblia y vamos a separar lo que es un puro misticismo y lo que es realmente verdad. Y ellos se han sentado como jueces de la palabra de Dios y han decidido qué es verdad y qué no es, y qué es palabra de Dios y qué no es. Y en nombre de la ciencia han desestimado todos los milagros de la Biblia. Y hoy día eso es lo que se enseña en las universidades públicas. Por si acaso ustedes no lo sabían, si ustedes toman un curso de teología en una universidad pública, ustedes van a recibir un curso probablemente diseñado por alguien de ese movimiento que se llama de la alta crítica, en donde desestiman básicamente tres cuartas partes de la Biblia, que son los milagros que aparecen ahí. Y algunas cosas que Jesús dijo que ellos consideran que no son creíbles. Y muchas personas creen que nosotros, los que creemos literalmente que este libro es palabra de Dios, palabra por palabra, ellos piensan que somos un grupo de ignorantes. Porque ellos han sido instruidos por profesores universitarios, por catedráticos que tienen credenciales y les han enseñado que no toda la Biblia es la palabra de Dios. Y dicen, bueno, mira, ese es un grupo de fanáticos que creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben qué? Satanás ha jugado con las mentes de ellos. Pero no vayamos muy lejos juzgando a las personas de allá afuera, pensando de que, bueno, eso solamente le ocurre a las personas que no son parte de las iglesias. No, al revés. En las iglesias Satanás juega mucho con la mente de la gente también. ¿Cómo? Les voy a decir cómo. Haciéndonos que nosotros desestimemos algunas partes de la Biblia también que no juegan dentro del sistema teológico nuestro. Les voy a decir, yo he tenido controversia tras controversia por un tema en la Biblia. Este es el tema, escuchen bien. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Óigame, yo he tenido discusiones, mis hermanos lavados saben, discusiones y discusiones con personas y ha habido reacciones negativas a eso, como ustedes no se imaginan. ¿Saben por qué? Porque existe un movimiento feminista en los Estados Unidos que le ha lavado el cerebro a la gente y ha destruido por completo los hogares cristianos. Los han destruido por completo. Ya no existe lo que es el liderazgo espiritual cristiano en los hogares, casi no existe, precisamente por esos movimientos. Y ese es solamente un ejemplo. Y les voy a decir otro ejemplo también que es fácil de entender. La Biblia enseña que hay una sola iglesia, que Jesús vino a establecer una sola iglesia y que no vino a establecer multitud de denominaciones. Y hay personas que rechazan esa enseñanza de la Biblia. Hay un segmento de las iglesias evangélicas que no enseñan que el bautismo es para perdón de pecado. Yo les he dicho a ustedes, yo he estado estudiando con un pastor casi toda una noche, ¿ok? Hablando sobre eso, mostrando en la Biblia, Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y él, el hombre no podía leer la palabra bautizado. No, aquí dice que el que creyere es el que va a ser salvo y el que no creyere va a ser condenado. ¿Por qué dice, por qué no dice la Biblia el que no creyere y no se bautizara no será condenado? Y le decía, pero es que si la Biblia dice que va en ese orden, creer y ser bautizado, obviamente el que no cree no va a ser bautizado. Eso es, se cae de la mata, como dicen. Mira, léeme Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No, ahí no dice eso la Biblia. Sí, ahí dice eso la Biblia. Léalo en voz alta. No lo podía leer. No lo podía leer. ¿Saben lo que han hecho? Los hombres se han establecido como jueces de la palabra de Dios para determinar qué cosa es aceptable y qué cosa no es aceptable. Y el resultado ha sido caos por todas partes. Mil y pico de denominaciones, cada una enseñando su propia cosa a su estilo porque desestiman algunas partes de la palabra de Dios. Y por ahí andan tocando las puertas algunos que dicen que Jesucristo no es divino. Ustedes saben a qué me refiero. Y la Biblia dice que si alguno no trae la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido ni lo recibáis en casa, y algunos de nosotros lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas de la Biblia que no le agradan a las personas y las rechazan. Mentira del diablo. La Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Y por tanto, si lo enseña la palabra de Dios, debe ser verdad. Porque en materia espiritual, la mayor autoridad es la de Dios. Así que Eva estaba comenzando ya a tener dudas de que si Dios había dicho o no había dicho, qué cosa es lo que Dios había dicho y qué cosa es lo que no había dicho. El problema, escuchen bien ustedes, el problema principal está en cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. La Escritura dice que la debemos recibir, la palabra implantada, con mansedumbre. Debe ser esa actitud de un niño que dice, aquí estoy sentado, enséñame, Señor. No levantarnos nosotros sobre la Biblia y decir, no, yo creo que eso es inspirado, yo creo que eso no es inspirado. Yo creo que un individuo me llegó a decir a mí que Pablo era un machista y que él no aceptaba ciertas partes de las cosas que decía Pablo sobre la mujer. Una llamada pastora. Y dice la Biblia es clara, dice la Biblia que es el varón el que debe enseñar a la congregación. Eso está bien claro en la Escritura. Eso lo dice la Escritura. Y esta señora me decía a mí, no, esa parte la escribió Pablo en la carne. Digo, no, la que está en la carne es usted porque no está recibiendo la palabra de Dios con mansedumbre. Usted se está elevando sobre la palabra de Dios y está poniendo su propia autoridad sobre la autoridad de Dios. Y por tanto, usted misma está diciendo que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. El caos religioso en el que estamos hoy día se debe a que el hombre se ha establecido como juez de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es al revés. Les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No es el hombre el que juzga la palabra de Dios. Dice Jesús, es la palabra de Dios la que un día nos va a juzgar. ¿Saben la imagen que está Apocalipsis del último día? Los libros van a ser abiertos. Dice, uno va a ser el libro de la vida y el otro es la palabra de Dios. Y Dios va a juzgarnos a nosotros en conformidad a este estándar, a la palabra de Dios. Él va a usar la palabra de Dios para juzgarnos a nosotros. Nosotros a través de la palabra de Dios tenemos capacidad hoy de saber si somos salvos o no somos salvos. Tenemos capacidad. Porque se nos va a juzgar por esto. No debe haber duda en nosotros sobre eso. Aquí vamos a la segunda mentira del diablo. Dios no quiere que usted viva a plenitud. Dios no quiere que usted viva a plenitud. Quiero que hagamos una comparación entre lo que Dios dijo y lo que Satanás le dijo a Eva. Quiero que retrocedamos un poquito a Génesis, el capítulo 3, de nuevo. Quiero que vayamos al verso 1. Esta es la pregunta que le hizo Satanás a Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Ok? Eso es lo que le está preguntando el diablo a Eva. Pero si nosotros subimos un poquito, vamos a ver en Génesis el capítulo 2, versos 16 y 17, lo que Dios realmente le dijo a Eva. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo: pueden comer de todo árbol. Satanás le dijo a Eva: Dios les dijo a ustedes que no podían comer de ningún árbol. ¿Se dan cuenta ustedes la mentira? Dios es un Dios de amor y había provisto de todo para Adán y Eva. Satanás lo que le está diciendo a Eva es: Dios quiere que ustedes se pierdan de las cosas buenas que hay aquí. Dios no quiere que ustedes vivan a plenitud. Dios es un aguafiestas cósmico que no quiere que ustedes disfruten de la vida. Lo que quiso él es poner eso ahí para restringirlos y tenerlos miserables a ustedes ahí. Obviamente, en vez de Eva pensar en lo bueno que había sido Dios, escuchen bien ustedes esto, era una sola prohibición. Una sola. Al principio era: puedes comer de todo menos de un árbol. Eso es todo. En vez de Eva decirle a Satanás: no, mira, Dios es bueno. O sea, Dios nos permitió comer de todo árbol y solamente uno fue el que nos prohibió comer. Y qué bueno que haya sido así, porque en vez de estar enfocado en lo que no puedo comer, debería estar enfocado en todo lo que sí puedo comer. Esto es lo que pasa. Satanás trabaja nuestras mentes, escuchen bien, y nos hace obsesionarnos a nosotros en lo que no debemos hacer, en vez de ponernos a pensar en todo lo que sí podemos hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que el cristianismo es un estilo de vida que libera? El cristianismo lo es. Y les voy a decir a ustedes esto: muy pocas cosas Dios nos prohíbe de esta vida. De verdad les digo. Y quiero decirles otra cosa: Dios hace ciertas cosas que son legítimas. Y dentro de esas cosas legítimas, nos prohíbe una cosa. Por ejemplo, Dios le da deseos sexuales a los seres humanos y dice: ahí está el matrimonio, para que se satisfagan. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pensar en lo que no podemos hacer. Dios nos da deseo de prosperar. En realidad, la ambición noble de querer cada día ser mejor y crecer es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero nos ha puesto dentro de eso ciertas restricciones y te dice: busca cómo prosperar, labora, trabaja, levántate, trata de ganar tu sustento y más aún, para que tengas para dar a los que tienen necesidad. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Y qué hacemos nosotros? Vemos la prohibición solamente, y es: no robarás. Esa es la prohibición. Puedes ganártelo, pero no puedes robar. ¿Se dan cuenta? Hay una manera ilegítima de poder satisfacer nuestra ambición: robando, engañando, para robar, para quitar lo que no es nuestro. Y si usted está tratando de vivir para Dios, se va a dar cuenta que en algún momento determinado Satanás ha usado la boca de ciertas personas, amigos nuestros, y ha dicho: ¡ay, qué aburrido ustedes! Estar un domingo metido en la iglesia. ¡Qué aburrido! Mira el estilo de vida que tú tienes. Y nos hace pensar a nosotros que sí, la vida cristiana es una vida de miseria y una vida de restricciones. Y quiero decirles esto. Es verdad que Dios ha establecido ciertos parámetros que no debemos cruzar, pero les quiero decir por qué. Y es porque Él sabe que si cruzamos esos parámetros, nos vamos a lastimar a nosotros mismos o vamos a lastimar a otras personas. Dios quiere lo mejor para nosotros y, por tanto, las restricciones que Él ha puesto, nos ha puesto a nosotros, son restricciones de amor. Yo recuerdo cuando Kelly estaba pequeña. Ustedes ven a Lía ahora corriendo por aquí, mi nieta, y eso es normal en una niña de esa edad, pero Kelly era más allá. Era hiperactiva. Kelly vivía sudada todo el tiempo porque no paraba. Andaba acá y allá y acá y allá. Y una de las cosas que tratamos de hacer nosotros a veces era restringirla de ciertas cosas que la fueran a lastimar. No, mija, no te acerques a la cosa esa donde se enchufan la corriente eléctrica. Porque Kelly andaba por todas partes. No, mija, no saltes en la cama, bájate. Y cuando la montábamos al carro y le poníamos el cinturón de seguridad, y el asiento ese en el cinturón de seguridad, se lo quería quitar y quería salirse de eso porque no quería estar sentada. Y nosotros, no, 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 y no, y no. ¿Y saben qué? La reacción de ella casi siempre era llorar y protestar. Porque ella, como niña, no entendía que las restricciones que nosotros como padres le poníamos era para que ella no se lastimara y no fuera a sufrir. Ella no la entendía, nosotros como adultos sí lo entendíamos. Y ahora que Pepe está teniendo su hija, ahora él sabe lo que es eso. Porque en algunos casos Lía viene y le protesta también a él. Y digo yo, qué bueno, ahora me las paga, las que él me hizo. La niña protesta porque no entiende que algunas cosas son no, no, por el bien de ella. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por el bien nuestro, hay ciertas cosas que no nos son permitidas, pero no es para que no disfrutemos de la vida. Hay un montón de cosas que los cristianos podemos disfrutar sin tener de qué arrepentirnos después. Porque al final, eso es lo que Dios busca, que nosotros podamos disfrutar la vida al máximo sin tener de qué arrepentirnos. Satanás quiere que creamos que Dios es malo y que nos quiere privar de una plenitud de vida. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios es amoroso y que nos protege para que nosotros no nos hagamos daño. Quiero leer un pasaje en Deuteronomio, el capítulo 10, versos 12 y 13. Dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Escuchen. Que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Escuchen. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy. ¿Para qué? Para tu propio bien. Eso es lo que hace Dios. En el Salmo 84, versículos 11 y 12, dice lo siguiente, y eso no lo tenemos en la pantalla, pero es otro pasaje que podemos leer. Salmo 84, 11 y 12 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Escuchen, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y lo que está diciendo el salmista es: Dios no se va a refrenar de darnos a nosotros lo mejor. Lo que Él quiere es que confiemos que lo que Él nos dice que no debemos hacer es por nuestro propio bien. No para robarnos el gozo de la vida. Al revés, para darnos mayor gozo al final. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica a nosotros. Veamos la mentira número 3, ¿qué les parece? Esta es la mentira número 3. Tú puedes determinar tu propia moralidad. Esto es lo que Satanás le está diciendo a Eva. Y aquí quiero hacer un poquito de interpretación a lo que dice el texto aquí. Dice en el Génesis 3:5, Dios sabe muy bien, esto es palabras de Satanás, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, esto era verdad parcialmente, ¿ok? Si comían del árbol, se le iban a abrir los ojos, se iban a conocer el bien y el mal, pero ese no era el propósito de Dios. Escuchen bien, Dios creó al hombre para que conociera el bien y el mal. Hasta ese momento el bien y el mal era simple y sencillo. Era lo que Dios te dice que hagas, ese es el bien. Y lo que Dios te dice que no hagas, ese es el mal. Hasta ese momento eso era lo que entendía Adán y Eva. Ahora, lo que no quería Dios era que el hombre aprendiera a determinar qué cosa era bueno y qué cosa era malo independientemente de Dios. Y esto fue lo que se le dio al comer el fruto. La capacidad del hombre ponerse a la par de Dios, ser como Dios, en determinar qué es bueno y qué es malo. Qué fácil la tendríamos los padres con los niños pequeños si tan solo los niños confían en uno y si le decimos no hagas eso, no lo hacen y ya. Sin cuestionar y sin preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Simplemente lo obedecen y ya. Las medidas de amor de los padres. Con la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, los seres humanos iban a ser su propia declaración de independencia de Dios. Ya Satanás lo había hecho, ¿se acuerdan? Cuando él desobedece a Dios y se rebela en contra de él, esa fue la manera de decirle Satanás a Dios, yo voy a sentarme en un trono igual que tú. Este ha sido lo peor que le puede pasar al ser humano. Ponerse a la par de Dios y decirle, ya tú no determinas qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Ahora soy yo el que determino qué cosa es bueno y qué cosa es malo, independientemente de ti. Esa es la razón por la que la noción de la verdad absoluta es aborrecida en nuestra sociedad. La palabra que está de moda hoy día es tolerancia. En nuestro mundo moderno es popular creer que la moralidad es relativa. Que lo que es verdad para mí, a lo mejor no es verdad para ti. Y que ambos podemos diferir de qué cosa es verdad y ambos estar correctos a la misma vez. Quiero definir estos movimientos filosóficos y quiero que me pongan un poco de atención porque van a entender un poquito lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. El relativismo, por ejemplo, es la filosofía que reclama que la verdad está continuamente cambiando. Todo es relativo. No existe una verdad absoluta. Y por eso una persona puede decir, bueno, eso funcionaba en la época de allá de los abuelos, pero hoy día no funciona eso. Eso es viejo, eso ya pasó de moda. Una persona me ha dicho a mí, oye, pero espérate, estamos en el siglo XXI. Y yo digo, ¿y qué? La palabra de Dios es la misma. Y si fue verdad absoluta en el pasado, sigue siendo verdad absoluta hoy. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver que estamos en el siglo XXI con la verdad absoluta de Dios? Y la respuesta es porque todo es parte de un movimiento que se llama posmodernismo. El posmodernismo es, hey, nadie tiene la verdad. Eso es básicamente lo que hace el posmodernismo. Claro, algunos de ustedes lo han aprendido por diferentes medios, tal vez no con esos nombres, pero han escuchado personas y a lo mejor nosotros hemos aprendido a pensar de esa manera. Porque, ¿saben? Les voy a decir esto. Esto ha sido un movimiento deliberado de ciertas personas para minar lo que es la fe judeocristiana de los Estados Unidos. Y está bien documentado cómo han comenzado. Tal vez algunos de ustedes no están familiarizados con el humanismo secular, que es un movimiento organizado con el fin de erradicar a esta nación y al mundo entero de todo lo que tenga que ver con la fe judeocristiana, es decir, con el Antiguo y Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Entonces, relativismo es la filosofía que reclama que la verdad siempre está cambiando, de que no hay una sola verdad absoluta, todo está cambiando. Subjetivismo es un movimiento que dice, ok, todo está basado en sentimientos y experiencias. Y lo que es verdad para ti, a lo mejor no es verdad para mí. Personas que dicen, bueno, sí, bueno, yo respeto tu fe, pero no hay ninguna fe para todos. Somos libres de tener cualquier fe. Yo tengo la mía propia. Ay, ¿cuál es la tuya propia? Cualquier cosa que no sea la tuya. Eso es básicamente. ¿Y por qué la respuesta esa tan rara? Bueno, porque todo es subjetivo. Es según yo lo percibo. El pragmatismo dice, bueno, si no funciona esto, no debe ser verdad. Y es interesante esto porque esto es lo que está ocurriendo hoy en el mundo evangélico. Los movimientos hoy día se están volviendo a base de experiencias religiosas y no a base de verdad. Movimientos fuertes en emociones, y no hay nada de malo con las emociones siempre y cuando no nos nublen nuestro entendimiento de la verdad. La Escritura habla de que nosotros debemos hablar la verdad en amor. Debe haber un equilibrio entre lo que es la expresión de la adoración a Dios con nuestro corazón y nuestras emociones, pero en base a lo que enseña la palabra de Dios. Hoy día, el movimiento evangélico en general ha perdido completamente la noción de esto. Y entonces se ha convertido de que, bueno, aquí esta iglesia hace esto, aquí esta iglesia hace lo otro, y mira, todos estamos bien y todos tenemos comunión y gloria a Dios, aleluya. Esa es tu iglesia, esa es la manera en que tú te edificas y esta es la manera en que yo me edifico, y las iglesias son hechas según la personalidad de cada uno. No, espérate un momentito, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay una sola verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Dice la Escritura que debemos seguir la verdad, no las verdades. La verdad en amor. La Escritura dice que la verdad es la que nos va a hacer libres. Juan 8:32. ¿Se dan cuenta ustedes? No son varias verdades, es una sola verdad. Una sola verdad objetiva, no subjetiva. Esa verdad no cambia con las variaciones del clima. no cambia de acuerdo a la situación o al lugar en que nosotros estemos. No cambia de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos en determinados momentos. Alguno de ustedes se gana la lotería hoy, y esto es controversial de la lotería, pero no, bueno, esto es un ejemplo, tómenlo como ejemplo. Uno de ustedes se gana la lotería hoy y les voy a decir, hasta mi papá saltaría con un pie. Saltaría con bastón y todo de alegría, porque es una emoción. Pero hay momentos en que nosotros, estas emociones no están tan altas. Estamos teniendo problemas, estamos abrumados y no nos sentimos con mucha euforia. Pero en medio de esas altas y bajas, lo que debe mantenerse constante es nuestro entendimiento de la verdad de Dios, porque eso no cambia según nosotros estemos experimentando cosas en esta vida. Y entonces, en el siglo I, en el siglo XV y en el siglo XXI, la verdad de Dios sigue siendo la misma. La enseñanza sobre la iglesia y las prácticas de la iglesia siguen siendo las mismas, no varían. Entonces, no hay derecho para una persona a decir, bueno, tú tienes derecho a practicar en tu propia iglesia lo que quieras y yo tengo derecho a practicar en mi propia iglesia lo que yo quiera. Pero espérate un momentito, no tenemos ningún derecho. Lo que tenemos es obligación suprema de obedecer al Rey de Reyes, quien tiene toda la autoridad y ha establecido su palabra. Y su palabra es verdad. Satanás quiere y ha hecho estragos con esa mentira de que nosotros podemos determinar qué cosa es correcto y incorrecto dependiendo de nuestro propio sentir. ¿Quién ha dicho eso? Y me pueden llamar extremista, pero eso es lo que enseña la Biblia. Y si ustedes tienen otro entendimiento, en cuanto termine el culto, me lo enseñan. Porque yo lo quiero ver. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, es necesario que en estos tiempos de titubeos, en estos tiempos de incertidumbre en cuanto a materias de religión, nosotros no pisemos en arena movediza, sino en terreno sólido. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, y sobre este camino vamos a ir, cueste lo que cueste. Así no le guste a la gente, así sea impopular, así alguien proteste y se vaya de la iglesia porque aquí no estamos haciendo lo que ellos quieren que se haga. Nuestra determinación a seguir constante está ligada a nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. No podemos ser fieles a Él y estar tratando de agradar al hombre. Porque si nuestro interés y nuestra intención es agradar a los hombres, ya no seríamos siervos de Jesucristo. Hay una época en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, en donde dice la palabra de Dios que no había rey en Israel y cada uno en Israel hacía lo que le parecía. Lo pueden encontrar en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25. Creo que está ahí en la pantalla también, ¿verdad? Pues Jueces 21:25 creo que es el que está en la pantalla. 17:6 es el otro pasaje. Dicen exactamente lo mismo. Esa es la temporada de oscurantismo en Israel. ¿Saben lo que significa equivalente para nosotros? En esa época no, la iglesia estaba sin líderes que enseñaran la palabra de Dios y por tanto cada uno hacía lo que quería. En donde no se enseña la verdad, Satanás llena los púlpitos de mentira. Y la iglesia termina haciendo lo que cada uno quiere. No estamos bajo autoridad, sino hacemos lo que queremos y punto. Igual que lo hacen las personas que están sin Cristo. Pero la Escritura dice que el resultado de ese caos es la época más triste y más compleja y más dolorosa del pueblo de Israel. Una época llena de crueldad, de robos, de saqueos, de muerte, de sufrimiento. Imagínense ustedes que dijeran hoy día que van a quitar la policía y que cada uno haga lo que quiere. Todo el mundo estaría con doble reja en su casa, con pistolas y rifles armados, Porque en cualquier momento se aparece alguien entrando por la casa y queriendo llevarse lo suyo. O en la calle lo paran un hombre con una pistola y le dice, bájese que me llevo su carro. Algo similar estaba ocurriendo en Israel. Donde no hay un compás moral, hay caos. Esta sociedad se rige porque hay un compás moral todavía. Porque todavía las cortes reconocen lo que es correcto y lo que no es correcto. En la mayoría de las veces. En donde los ladrones son juzgados por robar porque saben que robar es malo. Y donde los asesinos son juzgados por matar porque saben que el homicidio es malo. ¿Y dónde sacan esa noción? De la palabra de Dios. De ahí proviene esa noción de qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Lo que pasa es que esta sociedad es terca y dura. Proverbios, el capítulo 14, verso 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Y la mentira número 4, Esteban. Satanás le dijo a Eva, tus acciones no tienen consecuencia. Tus acciones no tienen consecuencia. Y esta es la peor mentira que le dice Satanás. Dice, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios le había dicho, el día que comas mueres, la serpiente dice, eso es mentira. Lo que Dios te dijo es mentira, no vas a morir. Y hoy día, esa doctrina se sigue repitiendo una y otra vez. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Esa es la noción de la filosofía del mundo. ¿Se acuerdan ustedes de los epicúreos en la antigüedad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No se preocupen. Hay que disfrutar la vida, hay que darle placer a la carne y después nos morimos. Y eso obviamente asumen que la muerte es el final de todo. Cuando la Biblia dice, la muerte no es el final de todo. Escuchen, después de la muerte viene el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27, léanlo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nadie queda impune ante la justicia de Dios. Esto quiere decir que todo lo que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar. Satanás dice, no te va a pasar nada. Dios dice, sí, hay juicio. Y Satanás trata de convencernos de esta manera. Esto es lo que nos dice, fíjate. Y como fulano y sutano que son malos. Mira, están prosperando, no les pasa nada, tienen buena salud, esto y lo otro y bla, 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 bla. Escuchen, puede ser que eso ocurra en esta vida, pero lo que la Escritura dice es, nadie se va sin juicio. El próximo evento que toca después de la muerte no es la reencarnación con una segunda oportunidad para vivir. Después de esto, es el juicio, dice la palabra de Dios. Ahí choca la teoría de la reencarnación con lo que enseña la Biblia. Hay una sola vida, una sola muerte y un solo juicio. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que nosotros hemos hecho en la carne, sea bueno o sea malo, dice la palabra del Señor. Y termino con estas palabras. En 1982, todos ustedes recordarán la famosa guerra que tuvo Argentina con Gran Bretaña por unas islas. Los argentinos le llaman las Islas Malvinas. Los británicos le llaman Falklands a las islas. Al final, la guerra la terminó ganando Gran Bretaña, que son los que continúan en posesión de esas islas. Hubo mucha muerte por causa de esa guerra. Pero hubo un evento bien interesante. Un avión argentino disparó misiles a un barco de la Armada Británica llamado el Sheffield, The Sheffield. Y lo hundió y murieron muchísimos soldados británicos dentro de ese barco en ese momento. Todo el mundo dijo, bueno, se acabó la época de la Marina de Guerra. Ya, en realidad, ya los barcos ya no son muy útiles en guerras. Pero después de un análisis de lo que pasó ahí, se dieron cuenta de algo bien interesante. Dicen que el misil que lanzó el avión argentino era construido en Francia, fue construido en Francia, fue hecho en Francia. Y el Sheffield tenía un sistema de defensa que era muy inteligente. Detectó el misil, pero lo detectó como misil amigo porque no estaba programado para atacar nada que fuera francés, porque eran amigos. Si no hubiera sido el misil francés, dicen, el Sheffield hubiera destruido el misil en el aire y hubiera destruido el avión que disparó el misil. Pero por el hecho de que era francés, el sistema de computarización del barco dijo, es un misil amigo. Y le permitió y lo hundió. Exactamente. Ahora, piensen por un momento. Esto es exactamente lo que ocurrió con Eva y lo que está ocurriendo hoy día. Satanás no se va a presentar como lo que realmente es, como un enemigo. A Eva se presentó como un amigo y hoy día sigue presentándose a nosotros como un amigo. Porque de ahí es donde procede el engaño de él. Si se presentara tal y cual es, todos nosotros no queríamos tener nada que ver con él ni con lo que él dice. Pero muchas veces los mensajes de Satanás vienen a través de nuestros familiares, a través de nuestros amigos, a través de las personas que nos rodean. Y nosotros, a diferencia del Sheffield, tenemos que estar entrenados por la palabra de Dios a distinguir los misiles del enemigo y a poder destruirlos antes de que lleguen a nosotros. Y escuchen bien, el sistema de defensa que nosotros tenemos es este libro. Por eso, las mentiras de Satanás siempre van dirigidas a Dios o a su libro sagrado. Porque saben que una persona que está aferrada a la palabra de Dios es una persona a la cual Satanás no puede engañar. Y yo creo que después de haber hablado tanto tiempo sobre este tema de las mentiras de Satanás, es necesario que nosotros veamos realmente que la única esperanza que nosotros tenemos para destruir los engaños del diablo es la palabra del Señor. Y un verso más ahí en la pantalla y con eso terminamos. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Escuchen, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos nosotros al maligno? Con la palabra de Dios, dice, permaneciendo en nosotros.